buenas tardes. Martes 13. Son las 13 horas con 30 minutos y estamos partiendo con toda la fuerza de Led Zeppelin, ¿eh? Tremendo grupo. Y nos acompaña al otro lado del, no voy a decir el hilo telefónico, son muy antiguos, pero desde una condición remota, don Fernando Zavala. Muy buenas tardes, don Fernando.
¿Cómo le va, señor director? Muy buenas tardes, aquí andamos.
Qué bien, pues.
Todo bien. El Día del Rock, me imagino que es el,
sí, pues,
el tú, motivo de esta canción, ¿no?
Algo conversamos en la mañana, nos intuimos que es el Día del Rock por esos famosos conciertos que se produjeron hace ya bastantes años, el año 85, y sí, pues Monchito propuso esta canción y por supuesto que vamos con ella adelante. Oye, el día muestra los mercados bastante planos, poquito negativo, poquito positivo, el dólar medianamente arriba, en torno a los 750, y el cobre mostrando, como ha venido mostrando las últimas semanas, cifras negativas, pero mágicamente todavía en torno a los $4.30. Cae, pero sigue en $4.30. No sé qué magia hace Pitágoras ahí para conseguir eso.
Sí, oye, la mañana que tuvimos datos de inflación de Estados Unidos, tú sabes, señor director, que la inflación del mes de junio en Estados Unidos, el CPI, que es uno de los indicadores de inflación más relevantes, 5,4% anualizado, es la mayor alza desde agosto del 2008. O sea, tenemos que remontarnos casi 13 años para atrás para encontrar un número tan alto como el de este mes. Y a pesar de eso, los mercados están cayendo, pero están cayendo
poquito.
El Dow Jones cae 0,2%, o sea, no pasa nada, digamos,
¿eh? Plano, plano.
Especialmente, claro, y entonces la pregunta que nos hacen, ¿por qué sucede esto? Y fíjate que leyendo, buscando por ahí explicaciones, uno se da cuenta que cuando uno disecta el número del CPI, debajo del titular, digamos, más o menos un tercio del crecimiento del mes de junio viene de una categoría de productos, que es los autos usados, ¿ya? Entonces, claro, hay un tema con los autos en el mundo, creo que no es sorpresa para nadie, hay escasez de autos, se produce un shock de oferta y demanda al mismo tiempo, muy interesante, que podemos seguir conversando en detalle, pero básicamente la inflación de Estados Unidos al final sería una cosa transitoria y no algo más permanente, y en particular estaría gran parte de ella alojada en el segmento de autos usados, lo que de alguna manera infunde cierta calma en los mercados, ¿eh? Y hace que no se mueva mucho la cosa.
Cosa parecida a lo que ocurrió aquí con ese mercado también, ¿eh? Oye, lo que casi me caigo del asiento al leer una información que trae Pulso, PM, que salió hace pocos minutos del horno, y se tiene una cifra de la industria aérea, lo golpeada que está, y es realmente tremendo, y lo que se ha agudizado por el constante renovación del cierre de fronteras. Fíjate que se han suspendido 22.000 vuelos en dos meses. 22.000 vuelos en dos meses. Y 121.000 empleados han dejado sus puestos de trabajo. Estas son las consecuencias del cierre de frontera. Y según también las compañías aéreas, en el gremio que las agrupa, dicen que han dejado de aportar al PIB casi 2.600 millones de dólares como consecuencia del COVID. Yo creo de verdad, y lo digo con responsabilidad, que a esta altura, pandemia más, pandemia menos, variante Delta o no, sabemos que todos los días sale gente y entra gente a Chile, sobre todo sale con una hora al doctor, una hora al dentista, en Miami, en España, en Los Ángeles. Entonces, esto es como cuando antiguamente la gente se separaba e inventaban el tema de la nulidad y con eso le daban vuelta a la ley. Bueno, aquí hay gente que está haciendo eso y no hay cómo controlarlo porque efectivamente la citación al doctor existe. Entonces, dejémonos de tontera. Yo creo en la libertad. Ya estamos grandecitos, me gusta lo que se está haciendo en Inglaterra, hay apertura de las cosas, no hay toque de queda, y hay responsabilidad personal. Aquí la responsabilidad tiene que caer a las personas, y yo creo que esta radiografía que nos entrega Pulso en la industria aérea, que es tremenda, creo que está pasando en muchos sectores, y creo que llegó el momento de liberar las cosas y de que cada uno se haga responsable de tomar sus medidas, de tener el distanciamiento social y de cubrirlas de manera sanitaria correctamente, porque si no nos vamos a morir de otra cosa y no del COVID.
Sí, hoy día se reportaron 36 fallecimientos por COVID y 1.278 casos. La positividad se mantiene del orden de 3%, que es una cifra baja. Creo que, gracias a Dios, señor director, y aquí voy a hablar un poquito interesadamente como padre, que por fin el gobierno accedió a abrir los colegios, que entendió de que los colegios no son un foco de contagio, de que el colegio de profesores es el único que cree todavía de que los niños tienen que seguir en la, digamos, sin educación, lo cual es bien paradójico. Pero ahora probablemente nos toca hablar sobre la industria y servicios asociados al turismo. Y efectivamente yo creo, señor director, de que vale la pena hacer una evaluación de esa medida. Me parece, y se anunciaba algo ayer, de que potencialmente este jueves podrían haber alguna novedad en esa línea, en la línea de dar algún grado de flexibilización de las fronteras, de manera de permitir que la industria del turismo empiece a recibir gente. Sí, la situación de la industria del turismo es dramática. A todo esto, hay otro artículo de Pulso hoy día que es bastante malo, curioso, que el gremio de los hoteleros denunció hoy día que el MINSAL, el Ministerio de Salud, todavía le debe plata por hoteles que están ocupando por residencia sanitaria. Al parecer hay 4 o 5 casos de hoteles que están hoy día en uso como residencia sanitaria y que no han recibido pagos del Ministerio de Salud. Ojalá se regularice luego eso,
Uno escucha tanto esto,
Fíjate. Es como pegarle en el suelo a alguien, ¿no?
Además, pues, ¿te acuerdas que ya no acuerdo el nombre, pero lo vimos de una inmobiliaria, una constructora grande hace algunos meses, que aducía las razones de la quiebra, de la liquidación definitiva, porque, entre otras cosas, el fisco se demoraba en pagarles, tenía una cuenta tremenda por cobrar y no se hacía efectiva. Y recordemos que, lo hemos dicho más de alguna vez aquí, las empresas al final y las personas quiebran por flujo de caja. Cuando tú puedes tener muchos activos, pero si no te entra plata de manera constante y periódica, la posibilidad de encallar es tremenda. Y después, claro, se podrán vender esos activos para pagar las deudas, pero ese flujo que se necesita para que las cosas funcionen, cuando se chancan, los problemas son dramáticos.
Oiga, señor director, déjeme, antes de ir al pantallazo, comentar la tremenda conversación que acabamos de tener en Conexión IP. Estuvimos junto con el subsecretario Julio Bertuzzi, subsecretario de Economía. Además, estuvimos con Jerka Jusic, de la Cámara de Comercio de Santiago, y con Carolina Samsing, la CEO de Nubox, hablando sobre comercio electrónico y digitalización de las pymes en general. La conversación estuvo muy interesante, mucha interacción con el público además, y con algunas visiones de lo que viene para adelante, porque es bastante evidente que el comercio electrónico llegó para quedarse. La pandemia aceleró un proceso que venía dándose los últimos años, pero también de cómo se va a ir masificando esto, permeando a toda la gran masa de pymes que tenemos en nuestro país. ¿Y cómo aceleramos ese proceso de crecimiento con ayudas de tanto el Estado como del sector privado? Muy entretenida la conversa, hasta el podcast por ahí, si alguien se lo perdió.
Esas son las buenas revoluciones, pues, lo que está pasando en el comercio electrónico, donde no hay grandes diferencias, las brechas se acortan rápidamente, las ayudas del Estado funcionan y es muy fácil introducirse en ese mundillo. Oye, vamos a ver qué es lo que está pasando en el mercado. Vamos a hablar hasta ahora con Felipe Posada, director de estrategia de Stock. ¿Cómo estás, Felipe?
Buenas tardes, Fernando y Juan Pablo, ¿cómo están?
Bien, pues. Oye, cuéntanos cómo está el mercado. Veíamos que estaba un poquito plano hace un rato, al menos afuera, que en Chile cayendo un poquito más. Cuéntanos cómo está la cosa.
Bueno, partamos el pantallazo de hoy con el tipo de cambio en Chile. Está subiendo fuerte, digamos, está subiendo prácticamente un 0,8%, 6 pesos arriba, 749.25 tengo yo en mi pantalla, el tick medio, promedio entre la compra y la venta, estuvo más arriba. Creo que los compradores están intentando romper la zona 750, que hasta el momento no ha podido, pero el tick máximo fue 750.25, el mínimo fue 742, yo diría que es una jornada en la cual conversa, con una caída elipsa cercana al 0,8% y una caída del POE, que está cayendo por orden de medio punto porcentual, bajo los $4.30 de dólar a libra.
¿No le está haciendo efecto lo que está pasando con la decisión de Hacienda al mercado del dólar?
Hasta el momento que no. Yo tengo la impresión que los factores que están llevando el dólar más arriba son precisamente factores como, por ejemplo, la evolución de la deuda, y este control que tiene la economía china o el Partido Comunista Chino sobre el cobre, que durante el mes ha caído un 5%. Yo en términos generales creo que esos son como los drivers de cortísimo plazo que estamos viendo para llevar las compras del dólar a la zona de 750 pesos.
Ahora, Felipe, si uno piensa en el cobre, proyectándolo digamos en 4 dólares con 30 centavos, que es lo que tengo yo hoy día, ¿debiéramos ver el dólar más arriba? ¿Cómo ustedes tienen el esta es la típica pregunta imposible de contestar, pero a ver si tienen alguna idea, digamos. ¿Dónde debiese estabilizarse el dólar con asumiendo un cobre de 4 dólares con 30 centavos?
Bueno, es una buena pregunta y como tú bien dices, Fernando, es difícil de responder. El tipo de cambio en general es un tipo de cambio bastante difícil. Mira, nosotros tenemos, nos lo hemos conversado hace un tiempo atrás, está dentro del rango que hemos venido conversando, alrededor de los 750, 755 por arriba, que en general los compradores han fallado en llevar los precios más arriba. ¿Por qué? Porque detrás de los compradores está la sombra de que el Ministerio de Hacienda sigue incrementando el monto de los dólares a subastar en el mercado local, que el mes pasado, acuérdate, lo levantaron tres o dos veces, y este mes lo volvieron a levantar, en julio se van a subastar 4.700 millones de dólares en el mercado local. Y por otro lado está las perspectivas de inflación. Hoy día vimos una inflación en Estados Unidos que sigue galopante y probablemente eso se va a replicar en Chile. Entonces, si el mercado ya está internalizando finales de año que el Banco Central va a subir las tasas, ese es un driver bajista para el dólar. Entonces, yo creo que por ahí está la pugna. En 750 el mercado no se decide si seguir comprando por el riesgo político interno o definitivamente dejar de comprar por el riesgo de que Hacienda aumente la subasta de dólares en el mercado local y el Banco Central de Chile empieza un proceso de normalización de tasa. Hacia adelante, fíjate, yo tengo la impresión de que el tipo de cambio va a estar más arriba. Si esa es la respuesta que tú estás esperando, yo tengo la impresión de que sí. Efectivamente, podríamos ver el tipo de cambio mucho más arriba, precisamente por la sostenibilidad de la deuda chilena, que en general ha venido avanzando de manera consistente. Y me gustaría darte un dato que tengo acá en mi pantalla. Son los precios promedios de las ventas del Ministerio de Hacienda. Fíjate tú que en abril de este año, que fue cuando se incrementó de 2.000 a 3.000 millones, el precio promedio, es un promedio simple, fue 707 pesos. En julio, el precio promedio de venta o de subasta del Ministerio de Hacienda fue 747. Hoy día el tipo de cambio está en 750, o sea, en términos generales, el precio del mercado está muy por sobre el precio promedio del cual el Ministerio de Hacienda ha venido subastando dólares en el mercado chileno.
Buen dato, Felipe. Te damos las gracias y nos volvemos a escuchar próximamente, Felipe.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Igualmente. Bueno, arriendas autos con frecuencia, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial, cliente preferente de EconoRent. ¿Y cómo se hace? Muy fácil. Necesitas solamente arrendar una vez y ya tienes tarifas preferentes, tienes atención express, Y acumulas EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuito. EconoRent, Carrental, mejor tarifa, mejor servicio.
Oye, Mercado Pago es una plataforma de pagos, como su nombre lo dice, que es parte de Mercado Libre y te permite de ahora en adelante pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID. ¿Qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios. Un tremendo paso que está dando la gente de Price, no solo en Chile, sino que a nivel global.
Y BCI Tracker de 360 Connect de BCI le dio una vuelta inteligencia a las transferencias internacionales de tu empresa. Te permite visualizar y hacer seguimiento a los pagos de tu empresa en moneda extranjera enviados en Chile y en el extranjero. Opera hoy con BCI Tracker en bci.cl/empresas/360 Connect.
¿Hace cuánto sentiste que un momento o que este momento era el indicado para tomar una decisión importante? Bueno, hoy puede ser uno de ellos porque llegó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, o sea, ya quedan 17 días por delante. Obtén tu Peugeot favorito, el modelo que tú quieras y comienza a pagarlo en 6 meses más. Y no solo eso, sino que te llevas además 3 años de mantenciones incluidas, todo por una cuota imperdible. Revisa las bases y condiciones en peugeot.cl.
Estación Ñuñoa tiene la mejor combinación entre una inversión segura y doble renta. Invierte hoy en el nuevo edificio Pedro de Valdivia y aprovecha el arriendo garantizado por 12 meses que te ofrece Almagro más Arriendo Plus para que dupliques tus ganancias por un año arrendándolo por tu cuenta desde el día de la entrega. Toda la información en almagro.cl.
Bueno, ya tenemos en línea a nuestro próximo entrevistado, don Nicolás Izquierdo, quien es gerente de planificación y operaciones del portal inmobiliario, el portalinmobiliario.com. Acaban de publicar un informe trimestral de vivienda y nos trae buenas noticias porque parece que se reactivó el mercado inmobiliario. Hola, Nicolás, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿ustedes cómo están?
Muy bien, pues cuéntanos qué tan cierto es esto de que se reactivó el mercado inmobiliario según el catastro que ustedes hacen de manera trimestral.
Mira, efectivamente lo que estamos viendo son varias señales de reactivación. Una de las primeras señales que nosotros empezamos a ver es cómo se iba componiendo la oferta que tenemos disponible en el sitio. Y lo que estamos viendo ya este segundo trimestre es una caída como bien considerable en la cantidad de avisos disponibles. ¿Y por qué nosotros lo asociamos con una mayor reactivación? Porque lo que estamos viendo es que cada vez los avisos disponibles en portal inmobiliario están durando menos tiempo. Nosotros vamos midiendo entre la fecha que se activa un aviso y se desactiva, y lo que estamos viendo es que eso hoy día está mucho más dinámico de lo que estábamos viendo el año pasado. Obviamente el año pasado la pandemia pegó fuerte los primeros meses al mercado inmobiliario y a todo este sector, pero lo que estamos viendo es que ya desde fines del año pasado y se ha mantenido durante este año, estamos viendo ahí claras señales de reactivación en términos de menor cantidad de días de permanencia de estos avisos en el sitio. Ha pegado sobre todo la cantidad de avisos disponibles de casas, que es donde hoy día estamos viendo que se está dando el mayor dinamismo. Y eso ha generado también presión en precios. Estamos viendo sobre todo ajustes en precios de publicación bastante importantes en lo que son las casas en arriendo, seguido en lo que son las casas en venta, luego departamentos en venta y finalmente departamentos en arriendo. Así que estamos viendo en el fondo que hoy día está una situación bastante más dinámica, y eso además va acompañado de la incorporación de nuevos proyectos. Lo que estamos viendo es que habíamos visto varios trimestres con una incorporación bastante baja, y al menos lo que fue el segundo trimestre de este año desde Portal Inmobiliario identificamos 68 nuevos proyectos inmobiliarios en lo que es la región metropolitana, considerando proyectos de vivienda.
Y Nicolás, en lo que tú estás planteando, nombraste casas y departamentos, ¿esto llega hasta ahí o también incluyen otro tipo de activos inmobiliarios? Dijiste también que era la región metropolitana, pero te iba a preguntar sobre segunda vivienda, me imagino que no lo incorpora, ¿no?
No, este informe en particular, lo que mide el mercado de viviendas de región metropolitana, lo que no quita es que igual hemos estado analizando mercados de regiones y fuera de lo que es el mercado de vivienda, pero en particular este mercado, el foco de ese segmento, y lo que hemos visto en regiones, la verdad es que es un comportamiento bastante parecido a lo que vemos en región metropolitana en términos de cambio en el comportamiento de la demanda. Vimos que a partir de la pandemia hubo un cambio bien notorio en lo que son preferencias, donde las casas pasaron a tener un nivel de preferencia mucho mayor post pandemia. En el fondo, lo que estamos viendo es que se empezó a privilegiar mucho más los espacios. De hecho, hoy día cuando vamos a ver el comportamiento de la demanda, estamos viendo que se está premiando en términos de demanda la cantidad de dormitorios. Es decir, por ejemplo, un departamento de un dormitorio, un baño, la variación que está teniendo anual es menor que la de dos dormitorios, un baño. Y así, en el fondo, cada vez que hay un dormitorio adicional, eso hoy día se está premiando y se está buscando más espacio justamente por efecto del home office y la pandemia.
Oye, Nicolás, tú hablas de diferencias en tipología entre departamentos, casas y distintos tipos de tipologías, pero ¿hay diferencias o detectan ustedes diferencias entre comunas? Y te lo pregunto en particular porque durante mucho tiempo hubieron sectores de Santiago muy dinámicos, Santiago Centro, Estación Central, y tengo la sensación, y quiero corroborarlo, de que han aparecido nuevos polos de desarrollo en Santiago que no estaban en el mapa, especialmente de los inversionistas de renta.
Sí, efectivamente lo que vemos es que a partir del último tiempo se ha ido premiando o ha ido agarrando una mayor demanda lo que son los sectores más periféricos de la ciudad. Tradicionalmente, sobre todo en foco inversionista, se enfoca mucho en comunas más céntricas. Lo que estamos viendo hoy día es que comunas más periféricas hoy día están teniendo un mayor crecimiento en lo que es demanda. Y lo que hemos visto también, que está relacionado también al perfil más inversionista, es que cuando uno va a analizar lo que es la rentabilidad bruta anual, lo que estamos viendo es que si bien está estable, se está comportando mejor también en el caso de las casas. Y eso es básicamente por el comportamiento que han ido teniendo los precios, donde estamos viendo ajustes bien importantes durante el último trimestre en lo que son sobre todo casas en arriendo.
Oye, y yo no sé si ustedes lo han medido, pero ustedes miden un indicador que uno lo podría calificar como un indicador de oferta, ¿no es cierto? O sea, tú dices cómo se mueve la oferta de, en este caso, las publicaciones en el sitio de usted. ¿Hay alguna medida que hayan hecho respecto de si eso se traduce realmente en ventas, en transacciones? ¿Cómo se comporta este indicador si uno lo correlaciona con transacciones, con financiamiento, con toda la cadena de producción del mundo inmobiliario para adelante, digamos?
Sí, nosotros ahí el indicador que hoy día tenemos más cercano son las cotizaciones en línea, que son cotizaciones que simulan lo que es una cotización en la sala de venta de un proyecto inmobiliario. Y dentro del funnel, obviamente, es como dentro de los primeros pasos. Y lo que hemos visto es que hay una alta correlación entre cotizaciones en línea y venta. Y lo que hemos visto es que justamente durante este año se ha ido viendo una recuperación en lo que son las cotizaciones en línea, por lo que los índices, los indicadores de resultados de venta que debemos conocer en los próximos días debiesen ir muy, muy en línea. Y otro indicador que nosotros también vamos midiendo y que tiene también una muy alta correlación es la incorporación de nuevos proyectos. Nosotros, al menos en total de proyectos, hoy día tenemos prácticamente el 100% de todos los proyectos inmobiliarios publicados. Entonces, el ir monitoreando también la incorporación de estos proyectos, que como te decía, durante este segundo trimestre fue de 68, también es un indicador de que probablemente pudiera venir un buen número en términos de incorporaciones.
Nicolás, ustedes han estado también haciendo cruces con el tema del financiamiento, y lo digo particularmente por los créditos hipotecarios, que siguen siendo baratos en Chile respecto a cualquier país de Latinoamérica. Hay una industria muy potente que está amenazada, pero que siguen siendo muy baratos, pero que en el último tiempo han subido y han registrado al final un poco la incertidumbre que estamos viviendo en el país. ¿Eso lo han cruzado con la oferta de alguna manera? ¿Qué data sale de eso?
Sí, bueno, en términos concretos de oferta hipotecaria, nosotros en Portal Inmobiliario hoy día efectivamente hay bancos que están ofreciendo hacer simulaciones, pero más allá de eso, creo que la comparación más válida es con los grandes números, entender cómo se comporta la demanda en relación a las tasas y qué tan disponible está el crédito hipotecario. Y en ese sentido creemos que justamente las buenas condiciones que hemos tenido en términos de financiamiento hipotecario, sumado también a las ayudas también estatales, el retiro de los 10% de la AFP, etcétera, están siendo también parte de la explicación de por qué hoy día, pese a que estamos en un contexto muy complejo, estamos igual viendo una buena situación en términos de demanda y venta inmobiliaria.
Oye, Nicolás, y si te atreves, ¿cómo se ve la cosa para adelante? Porque el cuadro para atrás lo tengo claro, se reactivó el mercado. ¿Cómo proyectan ustedes la cosa para los próximos meses?
Mira, ahí la verdad nosotros hemos estado conversando harto con inmobiliarias, porque obviamente el sector inmobiliario es un sector que depende mucho del contexto macro. Cuando el contexto macro está bien, las ventas andan bien y tiene un buen desempeño, y al revés. Entonces al final todo el escenario hoy día de incertidumbre genera también las mismas incertidumbres hoy día en lo que es el mercado inmobiliario. Así que yo creo que tenemos que ir muy atentos a cómo se va desarrollando el proceso político, decisiones económicas, etcétera, que se vengan para adelante. Y yo creo que eso también va a ir incidiendo en la incorporación de nuevos proyectos también a futuro, porque como decía, son inversiones a largo plazo de varios años y que por lo tanto no pueden ser ajenos a cómo venga el contexto.
Bueno, Nicolás, te damos las gracias. Creo que pegamos un barrido bastante bastante completo de lo que está pasando en el sector inmobiliario. Nos llamó esta buena noticia de que hay una reactivación no solo en las ventas, sino que también en los proyectos. Así que muchísimas gracias, y más adelante nos conectamos de nuevo para ver qué está pasando, si esto se consolida o fue un veranito de San Juan.
Perfecto, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo.
Nicolás Izquierdo, gerente de planificación y operaciones del portal inmobiliario. Don Fernando, ya van a ser las 13:55 minutos en este día del rock, martes 13. No te cases ni te embarques, se ha hecho poquito hoy día.
Un abrazo.
Que estén bien.
Para saber exactamente cuándo es tiempo de tomar una decisión, a veces solo necesitas oír una señal clara. Ya comenzó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, ven por tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más. Además, obtén 3 años de mantenciones incluidas. Tu nuevo Peugeot está cerca. Bases y condiciones en Peugeot.cl.
Hoy más que nunca es clave pensar en el futuro. Existen muchas opciones para invertir: APB, fondos mutuos, acciones, pero ninguna me da la tranquilidad que busco.
Alcanza tu libertad financiera. Invierte hoy en un departamento Almagro y accede a un doble beneficio. Te pagamos el arriendo por un año y además te ayudamos a arrendarlo para que puedas recibir una doble renta durante un año. Para más información, ingresa en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo, a la eficiencia, a la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades: BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360 Connect. BCI, seamos diferentes.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Si trabajáramos pensando que lo que se acepta como verdadero es realmente cierto, habría pocas esperanzas de avanzar.
Wilbur y Orville Wright, el sueño cumplido. Esta semana en Visionarios estamos recorriendo la historia de los hermanos Wright, dos estadounidenses que en 1903 consiguieron realizar el primer vuelo sostenido en un avión propulsado y controlado. Cuando niños, los Wright recibieron de regalo un aparato que lograba mantenerse en el aire impulsado por un elástico, y aquel juguete sembró en ellos la pasión por la mecánica y la aeronáutica. Orville, 4 años menor que su hermano, era un chico travieso, al punto que alguna vez fue expulsado de la escuela. Wilbur, en cambio, era un alumno responsable y destacado que planeaba estudiar en la Universidad de Yale. Pero muy cerca de terminar la secundaria, sufrió un accidente en un partido de hockey en el que recibió un golpe que lo dejó sin dientes. Wilbur se deprimió, postergó su proyecto universitario y, aunque recuperó su dentadura, se recluyó en su casa, donde pasó casi todo el tiempo cuidando a su madre, quien en 1889 murió de tuberculosis. Aquel año los hermanos decidieron emprender. Crearon un periódico llamado West Side News y también abrieron un taller de bicicletas, un medio de transporte que comenzaba a hacer furor en Estados Unidos. Orville y Wilbur construyeron y comercializaron exitosamente su propio modelo, convirtiéndose en ingenieros mecánicos sin haber pasado por la universidad. Los Wright seguían atentos los avances científicos, muy especialmente las investigaciones del aviador alemán Otto Lilienthal, a quien admiraban. Un día los hermanos se enteraron con gran pesar que Lilienthal había muerto en un accidente en planeador y decidieron llevar adelante sus propios experimentos aeronáuticos. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia. Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.